Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 123 de Astronomía Autodidacta, un podcast para conocer el universo. En la actualidad son 88 constelaciones las reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. De estas, 48 fueron descritas por Ptolomeo, provenientes de las antiguas culturas babilónicas y griegas, que además incluyen las 12 zodiacales. 12 fueron incorporadas por Johann Bayer en el hemisferio sur. 3 añadidas posteriormente por Jacob Bartsch, Tycho Brahe y Agustín Royer, cada uno con una. Johannes Hevelius colaboró con 7 y finalmente Nicolás Lacaille con 16. Todas estas figuras celestes comparten el hecho de que están diseñadas siguiendo patrones de astros brillantes, en su mayoría estrellas, y representan antiguas mitologías occidentales, animales exóticos o instrumentos de épocas modernas. Las llamadas constelaciones clásicas han perdurado hasta ahora gracias a la tradición cultural europea y porque finalmente fueron usadas como patrón para parcelar el cielo y de esta manera dar a cada astro una dirección para poder ser identificado y estudiado. En episodios anteriores anotamos que en cielos oscuros y limpios podemos observar nuestra galaxia desde cualquier lugar y época del año, la cual aparece como un gran círculo luminoso de bordes irregulares con una zona gruesa y de mayor brillo en dirección a Sagitario y una parte más débil hacia Auriga. La primera corresponde al centro galáctico, mientras que la segunda al anticentro, es decir, dirigido al espacio intergaláctico. A este círculo es lo que llamamos en Occidente Vía Láctea. Aparte de la irregularidad de sus bordes y la diferencia en apariencia, tamaño y brillo, según la dirección y época del año en que se observe, la Vía Láctea tiene otra característica y es que no es de ninguna manera homogénea. Por el contrario, está salpicada en toda su superficie por parches brillantes y oscuros, además de exhibir una larga banda opaca que la divide, denominada modernamente la Gran Grieta. Las zonas oscuras no son espacios vacíos, sino que están constituidas por gas y polvo que bloquean la luz de los millones de estrellas que se encuentran más allá, hacia el interior de la galaxia. Si bien las estructuras oscuras se encuentran a lo largo de la Vía Láctea, estas son mucho más prominentes en la región del bulbo y hacia la zona austral, regiones que, dado que el plano de la galaxia está inclinado 63 grados con respecto al del ecuador celeste, tienen una mayor elevación en el cielo del hemisferio sur, apreciándose casi en el cenit durante gran parte del año, mientras que en el norte tan solo ascienden hasta unos 20 o 30 grados. En virtud de ello, son los habitantes de las zonas australes los que han disfrutado y disfrutan el privilegio de poder observarlas en todo su detalle y esplendor. Probablemente es por esta presencia de la Vía Láctea en el sur que los antiguos pueblos australes, a diferencia de los boreales, le dieron gran relevancia a las zonas opacas para plasmar sus mitos en el cielo, con los que construyeron las denominadas constelaciones oscuras, que veremos en el episodio de hoy. Pueden encontrar contenido visual y complementario para una mejor comprensión del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, encontrarán en las notas del episodio. El Imperio Inca o Tahuantinsuyo, que significa región de cuatro partes, fue el dominio más extenso en la América del Sur antes de la conquista española. Existió durante los siglos XV y XVI, extendiéndose por las tierras entre el Océano Pacífico y la selva amazónica desde el sur de lo que hoy es Colombia hasta Chile. Los incas usaron la banda brillante de la galaxia como base para la práctica astronómica, pero para ellos era el gran río o Atún Mayú, que se alimentaba de todas las aguas de la tierra atraídas hacia los cielos para luego ser devueltas en forma de lluvia. Alrededor del gran río pusieron a sus animales a los que consideraban responsables de la procreación de sus contrapartes terrestres y a un pastor que los cuidaba. Muchos de estos animales, al menos los de mayor importancia cosmológica, fueron dibujados con las zonas oscuras de la galaxia. La serpiente o machacuay precede a los demás animales mientras se mueven en procesión por el cielo. Su imagen no es muy fácil de ubicar, pero está situada en la moderna constelación de la Carina, al oeste de la nebulosa Eta Carinae, y su figura serpentea hasta la vela y popa. La serpiente es seguida al este por Ampatú o el sapo, animal muy querido por los incas, ya que ayudaba en la labranza combatiendo las plagas de insectos que acechaban sus cultivos. Se ubica entre la Carina y Crux, un poco al sur galáctico. Detrás del sapo camina Yutú, el Tinamou, una ave corredora parecida a una perdiz formada por la mancha oscura que conocemos como el saco de carbón. El Yutú y otras aves silvestres eran propiedad de la naturaleza y de los dioses. Por eso se usaban en sacrificios antes de iniciar una batalla a fin de debilitar el poder del enemigo. La constelación que persigue a Yutú es la más prominente de las constelaciones oscuras incas y representa a una llama negra. Animales de gran importancia para los habitantes de la región porque de ellos se aprovecha su carne, leche y pieles, además de ser un animal de carga. En la mitología, la llama negra baja a la tierra y toma toda el agua, la cual es devuelta desde el cielo en forma de lluvia. Yacana, como se conocía, se extiende entre el escorpión atravesando Lupus con su largo cuello hasta el centauro, en donde las estrellas Alfa y Beta son sus ojos o Yamaknyawin. Debajo de Yacana hay una pequeña zona oscura a la que llamaron Uña Yamacha, una llama bebé que está siendo amamantada por su madre y que se encuentra en la región de la moderna Norma. Después de Yacana y Uña Yamacha, hay una constelación más pequeña llamada Atok, o el zorro, que se encuentra en la zona que corresponde a las estrellas de la zona del escorpión, muy cerca de las que indican el aguijón. Se dice que el zorro viajó al cielo a una fiesta en compañía del sapo y el cóndor, pero en su regreso a la tierra peleó con el ave que lo traía a cuestas. Esta lo soltó en pleno vuelo, cayendo estrepitosamente al suelo, desparramando todo lo que se había comido, material del que nacieron las plantas que cultiva el hombre andino. El zorro en los cielos siempre se encuentra acechando a la llama bebé. Michij Runa es el pastor que conduce la procesión de animales celestes y sostiene en sus manos una onda cuya piedra es Antares. Parte de esta constelación oscura está formada por lo que conocemos como la pipa, en Ofiuco. Para terminar con las constelaciones oscuras incas, al noreste se encuentra el cóndor o Kuntur, una inmensa mancha negra que representa a esta ave sagrada que se creía era el mensajero que comunicaba al mundo superior, o Anam Pacha, con el terrenal, o Kai Pacha. El cóndor coincide con la separación de la Vía Láctea en dos ramas por la gran grieta en la zona del Triángulo de Verano. Siguiendo en el continente americano más al sur, región en la que hoy se encuentra la Argentina, en la zona del Chaco, nos encontramos con el pueblo Mocoví, que al igual que los incas le dieron gran importancia a la Vía Láctea. Su constelación principal es el Mañic, el padre de los ñandúes sudamericanos, aves similares a una avestruz africana. El mito cuenta que estos grandes pájaros se refugiaban en madrigueras bajo las raíces del ombú celestial, un árbol divino contraparte de los árboles terrestres, desde donde acechaba a los humanos para comérselos. En defensa de la humanidad apareció Lapilaxachi, un poderoso ancestro representado en las Pléyades que persiguió al Mañic por todo el mundo acompañado por dos perros. En su huida, el ave trepó por el tronco del ombú celestial, la Vía Láctea. Allí formó una gigantesca constelación oscura, con su cabeza representada en el saco de carbón, extendiendo su cuello entre la Cruz y Centauro hasta el pecho, las piernas y la cola formadas por zonas oscuras en el Escorpión. Las estrellas Alfa y Beta Centauri son los perros de Lapilaxachi que continúan persiguiendo al ave, mordiéndole su cuello. Los Mocoví también construyeron otro gran asterismo que combina manchas oscuras y astros brillantes, conocido como Mapigoxoy o el viejo árbol de Algarrobo, en donde las estrellas de Sagitario forman el follaje y los parches oscuros son las raíces. Demos ahora un gran salto hasta el continente australiano, en donde encontramos diversas culturas que también dieron sus interpretaciones a la Vía Láctea y sus curiosas manchas oscuras. Los Wandarman, por ejemplo, consideraban al saco de carbón como una cueva oscura refugio de Ut-Hot-Gon, un espíritu maligno. En el mito, se creía que, si los humanos rompían la ley, este los castigaría acabando al mundo con una estrella de fuego, historia posiblemente asociada al recuerdo de un antiguo meteoro. De otro lado, los Wiradjuri vieron a una serpiente llamada Warwawi acechando en una región entre la Cruz del Sur y la Vela. En Australia también evolucionó un ave grande no voladora similar al ñandú y al avestruz, llamada el emú, puesta en el cielo por los grupos aborígenes de este territorio con diferentes significados, desde ser indicador de los tiempos de recolección de alimentos hasta la representación de un héroe celeste. Esto hace al emú la constelación oscura australiana más conocida que, al igual que sus contrapartes americanas, tiene su cabeza dibujada en el saco de carbón y el cuerpo extendiéndose a través de Centauro, Escorpio y Sagitario. Para los pueblos australianos, los cambios de orientación del emú a lo largo del año tienen una gran significación cultural. Cuando se levanta en abril y mayo, simboliza a una hembra persiguiendo al macho para aparearse. En junio y julio, como ha ganado altura, es el macho que anida e incuba los huevos, momento en que estos deben recolectarse. En agosto y septiembre, estando perpendicular al horizonte, el macho sale del nido al nacer los polluelos y es la época en que se realiza la ceremonia de iniciación de los jóvenes a la vida adulta. Finalmente, con el hundimiento de la constelación bajo el horizonte en octubre y noviembre, se ve cómo el animal está sentado en un pozo de agua, impidiendo que ésta llegue a los campos en los calurosos meses del verano del hemisferio sur. Otras constelaciones en la tradición australiana están formadas por áreas oscuras de la Vía Láctea debajo del emú, como por ejemplo la del canguro. En este episodio hemos podido dar cuenta de las numerosas interpretaciones dadas a las formas que en el firmamento han dibujado las diferentes culturas que habitan el hemisferio austral. Para nuestro pesar, sin embargo, el estilo y ritmo de la vida contemporánea, asociado a la destrucción que estamos haciendo día a día de la belleza de los cielos, patrimonio de la humanidad, nos impide seguir disfrutándolas a plenitud y soñando con su incomparable encanto, del cual hacen parte las constelaciones oscuras. Otro gran ejemplo de cómo los humanos somos influidos por el cielo nocturno. Agradecimiento especial a mi padre, Luis Carvajal, mi compañero incansable en esta travesía universal. Esperamos que hayan encontrado esta información tanto interesante como útil para comprender, recordar o repasar los conceptos fundamentales de la astronomía. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento. por lo que les invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el conocimiento astronómico y de las ciencias, permitiéndonos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.